COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 seguimos pendientes del Ayuntamiento de Betanzos. Sanidade y el Concello se reúnen hoy para analizar a fondo el brote de gastroenteritis en la localidad. En los últimos días se ha ralentizado el ritmo de contagios, aunque ya hay entre 300 y 400 personas afectadas, como nos comentaba en las últimas horas el consellero de Sanidade. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hemos sabido hace unos minutos que en Culleredo se va a terminar este mismo mes la primera fase del dragado de la ría de Oburgo, mientras que en Oleiros estos trabajos se van a alargar hasta septiembre u octubre, según han señalado esta mañana los técnicos. Hasta ahora se han extraído de la ría unos 300.000 metros cúbicos de lodos, 180.000 de ellos muy contaminados. El delegado del Gobierno en Galicia es José Ramón Gómez Besteiro.
En dimensiones, además, espectaculares, a extracción de lodos, a sedimentación, a expulsión de lodos también contaminados. Bueno, é unha obra realmente espectacular que, como decía antes, non ten parangón en España nin en Europa, non? Están visitando moitísimos técnicos de España e de fora de España para ver unha obra que, como decía antes, non ten unha comparativa histórica no noso país.
Sobre la recuperación de la zona como zona de marisqueo, demarcación de costas no ha podido dar todavía fechas concretas, ya que señalan que tras las obras, hacia final de año, habrá que resembrar y dependerá de la evolución de las semillas. 1:22, vamos ya con la situación del tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de momento de tranquilidad, aunque sí es cierto que ya empieza a notarse un incremento notable de circulación, sobre todo en la vía principal de salida a la ciudad, Avenida Oporto, también la entrada hacia Juana de Vera, el resto de vías principales con mucha más fluidez.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado por el equipo de testado.
¿Y previsiones?
Pues ninguna ya para el día de hoy, las que había ya transcurrieron a lo largo de la mañana. Y sí, para el fin de semana, las más destacadas, el sábado por la tarde no se peatonaliza la calle San Andrés debido a la carrera internacional Cantones de A Coruña, que se celebra ya a partir de las 2:30. Esto va a afectar al tráfico en la zona del Obelisco, zona centro de la ciudad. Y el domingo, carrera por la mañana con marcha contra el cáncer. En este caso sí afecta la circulación a la vía de Juana de Vega, en todo caso poco más de media hora. Y ya el domingo también por la tarde, partido de fútbol Depor Castellón a las 7 de la tarde, con los cortes habituales ya 2 horas antes del inicio del partido.
Pues tomamos nota, gracias, buenos días.
Gracias.
El Consejo de la Xunta aprobaba en las últimas horas el proyecto de trazado de los accesos del nuevo CHUAC, el coste 24 millones de euros, cofinanciado entre Xunta y Ayuntamiento. El plazo de ejecución es de 2 años. Habla el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Las obras, cuando se fagan, garantirán en todo momento ao tránsito pola zona durante os 24 meses de execución e, ademais, habilitará un aparcadoiro provisional para facilitar o estacionamento mentras duren as obras. Bueno, en definitiva, isto é o primeiro paso para facer ese gran investimento.
E te cuento ya onde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Debes brindar amor para... Esta tarde en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, y ya fuera de nuestro término municipal, en la plaza del Ayuntamiento de Carballo, hasta las 2. Tenemos ahí una unidad móvil que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabes que contamos también con ese punto fijo ubicado en el CHOA, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos, 0 positivo y 0 negativo. Mañana tomará posesión como nuevo arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Será en un acto religioso en la Catedral de Santiago. El saliente Monseñor Julián Barrio ha explicado cómo se ha sentido estos días y una palabra para referirse a sus más de 25 años al frente de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. La palabra, gracias.
Y ojalá pues uno haya realizado aquel plan que el Señor pues en este caso tenía sobre mí en esta iglesia pues tan querida como es la iglesia compostelana. Por todo ello, ciertamente, en estos momentos, recordando los inicios y ahora ya, pues en esta etapa final, pues yo lo único que tengo es pues mucho agradecimiento a todos y lógicamente eso me lleva a dar gracias a Dios porque su misericordia y su bondad pues yo creo que también se ha manifestado en mí.
Monseñor Barrio presidía la Iglesia Compostelana desde el 25 de febrero de 1996, fecha en la que tomaba posesión, para la que había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II el día 5 de enero de ese mismo año. Llevaba ya 2 años como obispo auxiliar diocesano cuando fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. Será el primer obispo emérito en la historia de esta archidiócesis. En su salida ha mostrado también su preocupación por la falta de vocaciones.
Para mí es una preocupación, ciertamente, estos días pues agradeciendo a todo el clero diocesano, agradeciendo su colaboración, me doy cuenta de que efectivamente hay muchas personas, muchos sacerdotes que tendrían todo derecho pues a vivir los que fueran los últimos años de su vida pues descansando, como se suele decir, jubilados, y sin embargo la bondad de ellos los lleva a estar pues a pie de obra y con esa ilusión, con esa esperanza, que realmente es encomiable por mi parte, es motivo de agradecimiento profundo.
Monseñor Francisco José Prieto Fernández tomará posesión como nuevo arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela mañana durante un acto religioso que se va a celebrar en la Catedral de Santiago. En estas últimas horas antes de tomar posesión mostraba estas emociones.
Momentos de serenidad, de confianza, momentos de cierta tensión. Quizás todo es humanamente comprensible, pero todas estas emociones, cuando dejas que la cálida y suave luz de la fe se acerque a ellas, esa luz suficiente para caminar, porque así es la fe, es esa confianza en el Señor que se despliega de día en día. Entonces vienen a mí aquellas palabras del libro del profeta Jeremías, cuando el Señor lo llama a la misión, sabiendo Jeremías consciente de su fragilidad, las palabras del Señor le recuerdan que no tenga miedo, que confíe, porque el Señor está con uno para acompañarnos, extiende su mano. Y entonces uno descubre y se da cuenta que la misión encomendada, por una parte, es un don de Dios. Ese don es gracia, es aliento, es fuerza, es el don del Espíritu. Quizás lo que se nos invita en la tarea es a desplegar la confianza para que sople ahí el aliento del Espíritu y saber que la misión es don y es tarea. Y por tanto, desde ahí, pues uno confía en el Señor, sabe que la fuerza, verdad, que viene de Él nos sostiene.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 2 de junio y un 2 de junio de 1897 se estrenaban las primeras películas del cine español. Orzán, Oleaje es una de ellas, filmada por el coruñés José Seller. En 1985, desfile de las Fuerzas Armadas en los cantones en los que ETA planeó reventar con un gran atentado. 57 años cumple hoy Pedro Guerra.
Desiertos de las mezquitas de tus abuelos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
COPE más Coruña.
Estar informado.
a la 1:30 te cuento que la ejecutiva local del PSOE avala negociar con el BNG sin líneas rojas. Ambos partidos van a crear una comisión negociadora la próxima semana. Esta mañana en Herrera en COPE, Francisco Vázquez recordaba lo que significa que el Partido Socialista pacte con partidos como este.
Aquí en mi Galicia natal, el Partido Socialista pues pacta con un partido anticonstitucional que tiene un planteamiento nacionalista contra el modelo de Estado actual, como es el Bloque Nacionalista Gallego. Por cierto, todos estos pactos lo que han llevado es que en el País Vasco el Partido Socialista es el partido, el tercero, en Galicia el Partido Socialista es el tercero, y en Cataluña, excepcionalmente, porque están divididas las fuerzas independentistas, Esquerra y la antigua Convergencia, si no, el Partido Socialista también sería el tercero. Eso es la consecuencia, quiere decir, el rechazo que hace la ciudadanía hacia esos planteamientos.
Los socialistas han destacado en su reunión que consiguieron incrementar el porcentaje de votos en la ciudad con menor participación y en un contexto general de bajada de apoyos al Partido Socialista. Fue la única alcaldía socialista de las capitales de provincia que consiguió dos concejales más. Por ello, están satisfechos. Lo que no citan es que fueron la única de las fuerzas en María Pita que desciende en número de votos, 1.500. Y saludamos ya al candidato del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Después de todo lo que ha pasado desde el domingo con el secretario general de los socialistas gallegos diciendo que hay que hacer un acuerdo marco con el BNG, lo que ha dicho en la tarde de ayer tras esa reunión de la Junta Local del Partido Socialista, ¿usted sigue confiando en que le permitan ser el alcalde de esta ciudad y gobernar siendo el partido más votado en las elecciones del pasado domingo?
Vamos a ver, en política siempre no se puede decir nada porque se ha visto de todo. Dicho esto, y lo digo con cierta sonrisa, ¿no? El Partido Popular, en mi candidatura, fue la más votada, además apoyada por los coruñeses. Mientras no se produzca la votación, yo me tengo que postular como alcalde por una responsabilidad política con la gente que ha confiado en mi proyecto. Entonces yo hasta el último momento, que es el día de la votación, me postulo como para ser alcalde de esta ciudad por ser la fuerza más votada. Nosotros hemos subido 6.000 votos de diferencia con el Partido Socialista. El Partido Socialista ha bajado, como tú bien has dicho, 1.500 votos. Es verdad que por el sistema este de Jón y al entrar otras fuerzas, pues han subido dos concejales, pero tienen cada vez menos apoyo por parte de la ciudadanía. Y yo me quedé ahí y, bueno, como soy lista más votada, pues me presento. Frente a dos proyectos distintos, que yo lo dije claro cuando fue el tema de los debates, ¿no? Cuando vamos a los debates yo me fijaba que cada uno tiene un proyecto distinto de ciudad. Y yo les decía, bueno, si ustedes pierden las elecciones y yo no llevo la mayoría, ¿se van a unir? ¿Qué proyecto de ciudad se va a llevar a cabo? ¿Qué parte de cada programa electoral se va a aplicar? Entonces, estos pactos de perdedores, que aquí al final gobiernan los que pierden las elecciones, pues nos llevan a ese tipo de situaciones, que al final la gente votó por un proyecto que sabe que no se va a cumplir.
¿Ha mantenido contacto con el BNG para eso que comentaba el pasado lunes, de intentar que el BNG permita que el Partido Popular gobierne?
Vamos a ver, he tenido dos contactos informales, hay que decirlo. Uno fue que me llamó el señor Jorquera para felicitarme por los resultados electorales, por la victoria, y otro que nos encontramos otro día, y nos paramos 5 minutos y dijo, oye, Jorquera, tenemos que tomar un café juntos y hablar. Y por supuesto, yo tengo una relación mucho de respeto institucional, y es una persona a la que tengo aprecio político, y dijo, sí, bueno, nos sentaremos. Pero bueno, yo también estoy viendo todo lo que está saliendo en prensa y todos los resultados de esta reunión que tienes entre ellos, si hay líneas rojas, si no hay líneas rojas, si los otros van a controlar, es que ya de repente dicen, no, uno no tiene líneas rojas y el otro dice que va a controlar la acción del gobierno. Y digo yo, ya empezamos con la oposición de la oposición, gobernamos pero nos oponemos. Y eso es lo que realmente ha pasado en esta ciudad estos últimos 8 años y el resultado que lo hemos visto todos, ¿no? Cómo está la ciudad, que se ha paralizado, que nos faltan las grandes infraestructuras, que no ha habido inversiones en los barrios. Y bueno, esta es la realidad y a mí no me gustan los bipartitos, lo dije siempre, porque hacen que se frenen las políticas. Pero en vez de pensar en la ciudad y en los ciudadanos, se piensa más en la ideología política, ¿no? Y realmente aquí lo que importa en la vida municipal es a Coruña y los coruñeses.
Ahora que ya han pasado unos cuantos días, el Partido Popular ha ganado en 8 de los 10 distritos de la ciudad. ¿Tiene que estar usted satisfecho o no?
Hombre, en política siempre pides más. Y vamos a ser sinceros, yo estoy contento por el resultado. Hemos subido 2 concejales, lo que te dije antes, la diferencia de 6.000 votos con el Partido Socialista.
Ha subido 3 concejales.
Sí, subimos 3 concejales, de 9 a 12. Y lista más votada. Claro que estás contento. Yo buscaba la mayoría absoluta para llevar adelante mi proyecto. Ahora hay 2.
Hasta el último momento usted vio posible esa posibilidad.
Yo siempre vi posible la mayoría absoluta. Siempre la vi posible. Y aparte por lo que me llegaba, yo estuve mucho en la calle, hablé con mucha gente y veía posible, porque la gente quería un cambio. Pero al final, bueno, el sistema es el que es, los cómputos son los que son, pasó lo que pasó y nada, contento por haber ganado y ocupar mi posición en este momento postulándome para alcalde y si no me votan el día 17, pues ocuparé mi lugar en la oposición, la leal oposición, fiscalizando la labor del gobierno y trabajando por la Coruña y por los coruñeses. Que es
¿todo
la...
el mandato?
Todo mandato, sí. Yo cumplo siempre mi palabra y mis compromisos, hombre, salvo que morro por lo camino, cosa que no creo. Pero no. Yo mi compromiso es de los próximos 4 años estar en el Ayuntamiento de La Coruña, yo voy a estar de concejal, yo no estuve de concejal y senador, o sea que no, sin ningún tipo de problema. Yo cuando me comprometo con algo, me gusta cumplir mi palabra y llevarlo hasta el final. Entonces, si... Por cuestiones políticas, si me hablas políticamente hablando, yo voy a estar en el ayuntamiento los próximos 4 años.
23 de julio, elecciones generales. ¿Qué cree que va a pasar?
La gente, estamos preocupados. Estamos preocupados por la fecha. A mí esta huida hacia adelante que ha tenido Pedro Sánchez, el discurso que dio al día siguiente que me asustó. O sea, un presidente del gobierno tiene que ser consciente que gobierna para toda la ciudadanía, incluso para los que no te votan. Él no puede salir con el discurso que salió al día siguiente enfrentándonos a los españoles porque hayamos ejercitado nuestro derecho democrático a votar. Y aunque te vote uno del PP, uno del PSOE, yo si fuera alcalde de Coruña sería el alcalde de todos los coruñeses. Él es el presidente del gobierno de todos los españoles y tiene que respetarnos a todos que vivimos una democracia. Yo su discurso del día siguiente me preocupó. Lo que estás viendo en el propio Partido Socialista, están muy preocupados con la deriva de Pedro Sánchez. Yo creo que hay un Pedro Sánchez y hay un Partido Socialista. Y mi respeto total a ese Partido Socialista, pero mi preocupación por ese señor Pedro Sánchez, que para que no se hable de su derrota, para que no se hable de su derrota, que la tuvo, porque aquí no solo hubo municipales, sino que hubo autonómicas, ¿qué hace? Convoca elecciones el 23 de julio, un domingo, en puente, en verano, porque aquí, por ejemplo, en Galicia, pues la gente veranea en Sada, veraneamos ahí al lado. Pero imagínate en Andalucía, en un colegio electoral, en Córdoba, con 40 grados, sin aire acondicionado. O sea, es que la verdad que la fecha... es preocupante. Luego hay preocupación por el voto por correo. Hay que contratar a 10.000 personas más según Correos. Pero yo estoy convencido que el Partido Popular, que es un partido responsable, y nuestro electorado, que es muy responsable, va a ir a votar en masa al Partido Popular, porque esta España nuestra necesita, como dice la canción, un cambio grande.
¿Pero le preocupa que le pueda salir bien la jugada, Pedro Sánchez, teniendo en cuenta la fecha que es, que pueda salir esa carambola que ha salido aquí con el PSOE de A Coruña?
Mira, yo creo que la gente es más inteligente de lo que Pedro Sánchez piensa. Y estoy convencido que la gente es responsable. Y la gente quiere este país y va a ir a votar. Y va a hacer esfuerzos por ir a votar. Desde el punto de vista del voto por correo, que va a aumentar, o desplazarse ese día. Pero la gente quiere ejercer su derecho al voto. Y yo apelo a la responsabilidad de los españoles, que en este momento tan difícil. Y luego, si quieren utilizar o engañar o buscar réditos con la abstención, etcétera, para tener más votos, yo creo que no va a salir bien. Porque, ya digo, la gente es mucho más inteligente de lo que pensamos y la gente quiere un cambio, y soy convencido que nuestros afiliados, nuestros simpatizantes y nuestros votantes van a acudir en masa. Que los de ellos no, porque están muy desilusionados con su partido. Muchos vendrán a votar a la posición de centro que tiene el presidente Feijóo, que es una posición de centro. Y muchos, como ha pasado aquí en Coruña, que son militantes y del Partido Socialista, no van a ir a votar porque también están muy en desacuerdo con las políticas de este señor, de Pedro Sánchez.
Miguel Lorenzo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Es la 1:41.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Las farmacias coruñesas han comenzado a ofrecer un sistema personalizado de dosificación de medicamentos. ¿Y qué es esto? Pues hablamos de ello con Silvia Represa, farmacéutica, vocal de oficinas de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, pues lo primero, explícanos qué es esto. ¿Qué son los sistemas personalizados de dosificación?
Mira, los sistemas personalizados de dosificación son es una herramienta de ayuda para que los pacientes tomen de manera correcta los medicamentos, mejorando siempre así la adherencia terapéutica. Ten en cuenta que en estos momentos la falta de adherencia constituye uno de los principales causas de fracaso terapéutico, con consecuencias no solo para la salud del paciente, sino también para el sistema sanitario, que ve cómo se están utilizando de manera ineficiente los recursos. Entonces, estos sistemas personalizados de dosificación, el objetivo que tiene es mejorar esta adherencia terapéutica y así garantizar el cumplimiento de los tratamientos y también la mejora del estado de salud de los pacientes y de los ciudadanos.
Porque a la hora de cumplir esos tratamientos, Silvia, ¿qué problemas os plantean los pacientes en las farmacias?
Mira, muchos pacientes son pacientes mayores. En este caso, el programa de mejora de la adherencia está indicado para un determinado tipo de pacientes. La población diana en la que está financiado en este momento el programa son pacientes mayores de 74 años que tienen más de 13 medicamentos prescritos, son incumplidores y viven solos o no tienen red de apoyo sociofamiliar. En estos pacientes los problemas de incumplimiento y de falta de adherencia son mucho mayores. Y los problemas que nos suelen plantear están relacionados principalmente con el hecho de que son pacientes a tratamientos con muchos medicamentos. Entonces tienen problemas a nivel de saber cómo tienen que tomar las dosis, pueden existir problemas también de intoxicaciones involuntarias y no comprenden bien cómo deben de tomar sus tratamientos. Por eso estos sistemas personalizados de dosificación permiten o suponen, para este tipo de pacientes, una gran ayuda para la toma de su medicación.
¿Qué es lo que hacéis vosotros exactamente a la hora de preparar esos sistemas personalizados de dosificación?
Mira, lo importante también es decir que este programa es un programa en el que estamos implicados todos los profesionales sanitarios que atendemos al paciente. Entonces, hay una parte de este programa en los que van a actuar los profesionales médicos, tanto de atención primaria como de atención especializada, enfermería, trabajador social, los también administrativos de los centros de salud y los farmacéuticos de atención primaria. Los farmacéuticos de atención primaria van a ser los profesionales sanitarios de comunicación desde la oficina de farmacia. Nosotros en la oficina de farmacia vamos a realizar tres funciones fundamentales. Primero, la selección y derivación de los pacientes. Nosotros en la oficina de farmacia, de todos es conocida la hiperfrecuentación de los pacientes a la oficina de farmacia, con lo cual nosotros conocemos perfectamente a nuestros pacientes y sus tratamientos. Entonces, la oficina de farmacia, debidamente identificada, hay un logotipo en el cual se identifican las oficinas de farmacia que estamos adheridas para realizar este programa de mejora de la adherencia. Nosotros vamos a identificar a los pacientes en primer lugar y a través de un informe perfectamente documentado los vamos a derivar al centro de salud. Esa es la primera función que vamos a realizar las oficinas de farmacia. La segunda función va a ser la propia elaboración y preparación y entrega de esos CPD a los pacientes. Esa preparación se tiene que realizar cumpliendo una serie de requisitos y condiciones que vienen establecidas en la legislación que tenemos aquí nosotros en la comunidad gallega. Hay un decreto que se publicó el año pasado que establece esas condiciones para la preparación de los SPD. Y una vez que vamos a preparar y vamos a entregar esos SPD a los pacientes, ten en cuenta que el principal objetivo de este programa es la mejora de la adherencia. Entonces, hay que realizar un seguimiento de esa adherencia y de esa mejora de la adherencia. Y ese seguimiento también va a ser llevado a cabo desde las oficinas de farmacia. De manera que anualmente nosotros tenemos que enviar un informe del seguimiento de la adherencia y todas las intervenciones que se han realizado desde la oficina de farmacia a la administración. Esas son las tres funciones principales que vamos a realizar desde la oficina de farmacia. La función central va a ser esa preparación y entrega de los SPD a los pacientes, siempre con unas condiciones y siguiendo esos requisitos. Por eso a mí me gusta siempre decir que en la preparación, en la oficina de farmacia, seguimos la legislación y no solamente entregamos los SPD, sino que también se va a proporcionar información a los pacientes sobre sus tratamientos y también sobre la conservación de los medicamentos que vienen dentro de los sistemas personalizados de dosificación.
¿Con qué frecuencia, Silvia, se preparan esos sistemas personalizados de dosificación? ¿Lo hacéis por una semana? ¿Por cuánto tiempo se preparan?
Mira, lo que viene recogido en el protocolo es como un periodo máximo de 14 días. En situaciones excepcionales se podrían preparar para más tiempo. Pero depende siempre del paciente y también de lo que se vaya viendo en la farmacia. Ten en cuenta que son pacientes, estábamos hablando de pacientes polimedicados que tienen más de 13 medicamentos. Entonces van a ser pacientes que van a ir con frecuencia a las consultas, a sus consultas terapéuticas. El hecho de ir a las consultas terapéuticas y llevar a cabo un seguimiento frecuente puede significar que necesiten modificaciones en sus tratamientos. Entonces, a pesar de que se recoge, ¿sí?, que puede ser como máximo 14 días, siempre se recomienda en función de la frecuentación que vaya a tener o en función también de la estabilidad terapéutica. Puede ser, pues nos podemos encontrar pacientes que están perfectamente estables y se pueden entregar cada 14 días, pero pueden existir situaciones en las que sea necesario, por esa estabilidad terapéutica, pues entregar los SPDs pues semanalmente. Depende también de la manera de gestionar por parte de cada una de las oficinas de las farmacias comunitarias.
Ya. Y ahora, hablando no de pacientes, sino de medicamentos, de la situación de abastecimiento de los mismos, ¿en qué punto estamos a día de hoy?
Mira, es cierto que desde hace un año nos hemos encontrado con un aumento o una falta de suministro por parte de los medicamentos, de algunos medicamentos. Las causas, pues, es una causa multifactorial, ¿eh? Existen desde problemas a nivel de materias primas, a nivel de fabricación de medicamentos, el COVID, y también ten en cuenta que, como estamos hablando también en este programa, cada vez la calidad de vida y las expectativas de vida son mayores, con lo cual existe una mayor población que demanda los medicamentos. A mí me gustaría decir que, a pesar de que existe o sale a la población que hay falta de suministro de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos que están en desabastecimiento tienen alternativas terapéuticas, de manera que nosotros en las oficinas de farmacia podemos llevar a cabo esas sustituciones. En caso de que no sea posible llevar a cabo esa sustitución y que no existan estas alternativas terapéuticas, pues lo que se recomienda desde la oficina de farmacia es que el paciente pues contacte con su médico, pida cita con su médico y es el que verá la situación y tomará la decisión más adecuada con respecto a la terapéutica de ese paciente. También es cierto que ahora, últimamente, pues por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se están haciendo recomendaciones también y se están solicitando algunos medicamentos como medicamentos transfero, que es otra alternativa que también nos dan para que no exista este desabastecimiento y los pacientes no se queden sin sus tratamientos. Pero yo siempre digo que el hecho de que existan estos desabastecimientos es cierto, pero siempre con cierta cautela y diciendo que existen alternativas.
Silvia Represa, vocal de oficinas de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Gracias, Eva, y buenos días.
Y baja el parón a Coruña. En mayo se registraron unos 54.100 desempleados, son 2.000 menos que en el mes anterior. Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Optimista, pesimista, realista? ¿Qué eres tú?
Vamos a intentar ser optimista, ¿no? Ya tendremos tiempo de ser pesimista si el partido no sale como tiene que salir. Pero en principio vamos a optar por creer, por confiar, que el Depor, el domingo a las 7 en Riazor contra el Castellón, logre un buen resultado en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a segunda. Ambiente no va a faltar.
No.
A las 12, quedada en la calle San Juan. A las 4, salen de Mariapita caminando. A las 5, recibimiento al equipo en el estadio de Riazor. Más no se puede pedir. Hay que teñir la ciudad y Riazor de azul. Y es que el Depor no ha hecho una buena fase regular, quedó cuarto, pero todavía tiene la opción de regresar al fútbol profesional, que era el único objetivo de esta campaña, a través de esas eliminatorias. Y la primera parada es ante el Castellón. Y antes de ese encuentro, el primero de los dos que tendrá que jugar el Depor frente al conjunto levantino, este es el optimismo que quiere transmitir el técnico, Rubén de la Barrera.
No, es que no voy de optimista, soy optimista, soy positivo porque aquí todo el mundo está currando como animales, ¿no? Lo que está clarísimo es que tenemos muy claro a lo que venimos, cómo lo queremos hacer. O sea, todo lo que parece que puede ir mal va a salir bien.
Que vaya a salir bien, efectivamente. Hay que cambiar la tendencia, también lo decía el propio Rubén de la Barrera, ¿no? Porque claro, tú miras la historia reciente del Depor y empiezas a pensar, ¡oh, Albacete, madre! Y lo que pasó en Mallorca, Dios, que fue la famosa noche de San Juan. Y este año también termina el fin de semana de San Juan. Madre mía, pues hay que cambiar la tendencia. Y para eso, nada mejor que conseguir un buen resultado. Alberto Quiles es la única baja que tiene el técnico coruñés de cara a ese encuentro. Y el once titular se va a parecer mucho al de Algeciras. Probablemente en el lateral derecho no esté Trilli, esté Antoñito. Porque ha dejado claro que Trilli tiene un potencial enorme, pero que en los dos partidos que ha tenido Rubén de la Barrera como preparación, amistosos le llaman algunos, aunque eran de liga regular, pues el canterano, digamos que no estuvo al nivel que todos creemos que puede estar.
Y que lo vamos a contar por aquí.
Como siempre, tiempo de juego Coruña 99.9 de la FM y en cope.es, desde donde te dé la gana, a través de la emisora de Cope Más a Coruña. Así que no lo dudes, tiempo de juego Coruña, todos los partidos del Depor.
¿Qué más, Pepe?
Pues me la vaya fin de semana, empezando por hoy, ¿eh? El Leima Coruña, a partir de las 8 en la pista del Guipúzcoa. O gana o se va de vacaciones porque va 2-0 en contra. Y en hockey sobre patines, al revés. El Liceo a las 8:30 en la pista del Calafell. Si gana, se mete en la final de la Hockey Liga porque los de Juan Copa van ganando 2-0 en esa semifinal.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y desde ayer hasta el sábado, en los concesionarios de Perillo podemos acudir, están abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde, con las mejores ofertas en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Están celebrando la tercera feria del automóvil y además nos dan consejos para todas aquellas dudas que tengamos a la hora de decidir qué vehículo debemos comprar, cuál es el más recomendable, teniendo en cuenta pues nuestra situación. Marcos Díaz Moll es portavoz de los concesionarios.
Ni va a haber 100% eléctricos a corto plazo, ni tampoco para todo el mundo es ventajoso un diésel o un gasolina. Entonces es muy importante saber el tipo de conducción de cada cliente, qué posibilidades tiene para poder cargar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, y a partir de ahí pues ver el tipo de recorridos que hace cada día para recomendarle la mejor tecnología.
Y vamos ya con las citas de la agenda, no solo para hoy, sino también para el fin de semana, con Noel Abao.
Hay cine en el Fórum y últimas proyecciones del Festival S8 en Palesco, la Filmoteca y la Fundación Luis Seoane. También teatro. Casa Hamlet cumple 25 años. Lo celebra en Miño, donde estrena su obra Macedonias a las 8. Dentro de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas hay carrera de orientación infantil. Mañana a las 10:30 en el Parque de Bens. Mañana los mercados municipales celebran por su parte el día de estas instalaciones con exhibiciones de cocina y juegos infantiles. El AFNAC Martín Corral presenta el esta tarde. Mañana firmará discos el grupo Heavy Warcry. Hasta mañana sigue la Feria del Automóvil en los concesionarios de Perillo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, con las mejores ofertas. En Arteixo hay fiestas, en Acachada, Monteagudo con sardiñada y verbena hoy y mañana. Hay fiestas también en Mesoiro Bello con música, en este caso el sábado. Arranca Foliagra en el Agra d'Orzán, actuaciones musicales, pasacalles y actividades desde este fin de semana y durante el mes de junio. El Teatro Colón acoge hoy el Festival Donaire. En el Rosalía están Kiko Comesaña y su grupo. Los pianistas Lucas y Arthur Jussen estrenan en España el concierto para dos pianos In Motion de Rukens. Estarán con la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. Sigue el encuentro de música Fonseca. Actúan el acorde secreto Cantabile y el coro Santa María Maris. Dentro del ciclo Voces Meigas, hoy está la Tuna de Veteranos en el Casino. Mañana Semente Nova en el Instituto Eusebio de Aguarda. Como no, un recorrido por las salas en La Garufa. Hoy tiene concierto Prime Ministers en favor de ABAC. Entradas agotadas, pero mañana estarán Tex Perkins con su banda en la celebración del aniversario de El Beasto.
Y puñetazos, paraguazos y llaves de karate. Así fue la pelea entre unos cacos y los trabajadores de un bazar chino en la avenida de Monelos.
¿Puede ayudar? ¿Llama a la policía? ¡Fuera!
¡Cuidado, cuidado, cuidado! Los presuntos ladrones trataron de marcharse en un coche en dos ocasiones, pero el dependiente del establecimiento frustró sus planes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.